Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos un poquito más tarde de lo habitual. Me permito esa licencia los viernes porque se nos acumula una cantidad brutal de material en nuestra agenda de este día. Como también sabemos y aglomeramos y reunimos un buen dossier de informaciones, son las del viernes 3 de octubre que vamos a contarles y a desarrollar a partir de estos instantes. Un poquito abrumados y un poquito consternados todos con lo que está ocurriendo con los casos de mujeres afectadas por los fallos en la comunicación de los resultados de mamografías, y que además a alguna de ellas les ha costado precisamente eso, la mama, perder un pecho por no recibir el diagnóstico con el suficiente tiempo. Ya saben que es importantísimo la detección precoz para atajar un cáncer, sea el que sea. Y en este caso, algunos casos se han visto agravados precisamente por no tener una comunicación seria y contundente sobre algo a lo que hay que hacerle un seguimiento y sobre algo a lo que nos sometemos las mujeres todos los años, para que precisamente no nos encontremos como los casos que acabamos de conocer. Claro, yo ya, esta noticia se conoce desde hace 2 o 3 días y yo ya estoy esperando algunas dimisiones. El delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte, reconoce que ha existido un fallo puntual en el sistema de comunicación, pero que al parecer se limita a mujeres que fueron llamadas a una segunda prueba tras advertir sospechas o dudas en una primera mamografía. Hombre, lo que cuentan es que la sorpresa se la llevan estas mujeres cuando acuden a realizarse su inspección habitual, anual, y les marcan el pecho que tiene que poner. Y dice, no, si yo vengo a hacerme una mamografía, no, pero es que tenemos que inspeccionar ese pecho porque es el que tiene el tumor. Y claro, ahí se quedaban absolutamente, imagínese usted, sobre todo si es mujer, el verse en una situación de esta y que además no le han comunicado nada. Me da igual que sea un fallo de comunicación, que parece que tiene menor importancia, ¿no? Es que ha fallado la comunicación, ¿no? Perdónenme, el torpe o el tipa que esté realizando esas funciones ya debería estar en la calle, porque estamos jugando con una cosa muy seria, que es la vida de las personas. Este es uno de los primeros temas que nos van a ocupar en el día de hoy, pero por aquí tengo a los compañeros que también llevan en mente algunas de las noticias destacadas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
Muy buenas tardes.
Comienzo con Javier, ¿qué me cuenta usted?
Pues mira, a mí me ha llamado la atención algo que no suele abundar, y es un ejercicio de autocrítica que hace un partido en la comarca. Concretamente el Partido Popular en Cueva.
Hombre, eso no es habitual ni en la comarca ni fuera de ni ella. O sea, lugar. Lo de la autocrítica.
Pues sí, no me suena. Siempre a mí. Es culpa de un tercero, ¿no?
Sí, claro, pero siempre es culpa del otro, bueno, del pues, que está enfrente.
El Partido Popular de Cueva publica en redes sociales una crítica. Empieza criticando al gobierno local de que todavía no haya puesto a disposición de la Junta de Andalucía un terreno urbano para levantar, edificar un nuevo instituto que descongestione de una vez pues el Jaroso, ¿no? Recordemos, un centro que tan saturado que este curso ha comenzado con tres aulas habilitadas por el ayuntamiento en la plaza de Abasto.
Ante la falta de espacio, porque ya no quedan laboratorios, ni gimnasio, ni biblioteca, ni nada
ni
que
un
ocupar.
Ni un huequecico en el patio para poner otra caseta.
No hay espacio para ocupar.
O construir algo más, ¿no? Nada. Bueno, pero después de esta crítica que al gobierno local, dicen, y leo textualmente, aquí no hay nada entendido ni inventado, textualmente, dice este texto, y además lo pone con una X bien grande al lado, ¿no? Dice, a fecha de hoy, llevamos tanto tiempo perdido como perdidos han estado los señores dirigentes del PP.
Tal cual.
Lo dicen los populares de Cuadra Almanzora. A fecha de hoy, llevamos tanto tiempo perdido como perdidos han estado los señores dirigentes del PP que tuvieron otras prioridades. Recordemos que antes del PSOE estuvo gobernando
el PP,
¿no? No sabemos si lo dirán por esto, ¿no? Mientras nuestros hijos han soportado y soportan los inconvenientes de una infraestructura deficitaria. Ser el único municipio andaluz con más de 15.000 habitantes con un solo instituto dice mucho de quienes solo tenían que ofertar un suelo para que la Junta lo construyera. Ni lo ofertó el PP ni lo ha ofertado el PSOE.
O sea, por la realidad de los hechos, podríamos...
Podrían, efectivamente, hacer autocrítica.
Ser ambos, hacer autocrítica, pero yo creo que se trata de una errata.
Es un fallo.
Total.
Bueno, no sé, nosotros hemos llamado al secretario local del Partido Popular, sí. No nos ha podido atender.
Sí.
Y esperamos que nos devuelva la llamada, ¿no?
Aunque, si pudiera ser que esa es la reflexión, pues también
no
está mal, ¿no?
No está mal. Además, añaden, por si fuera poco lo que acabamos de leer, dicen, hemos perdido mucho tiempo, demasiado. Habla en primera persona, o sea, el Partido Popular, ¿no? Hemos perdido mucho tiempo, demasiado. Y el PSOE juega a ganarlo para buscar un culpable si la jugada no resulta. Dos puntos. Y en mayúscula, culpar a la Junta de Andalucía de su incompetencia.
O sea, eso para rematar.
No sabemos si es un gol en propia puerta.
A ver, si se tratara de una errata, el resto de la frase iría en términos diferentes, porque como usted dice, habla en primera persona, ¿no? De que se incluyen ellos, ¿no?
Y encima tacha. Atribuye incompetencia a la Junta de Andalucía, ¿no? Que dice que lo que está esperando el PSOE es culpar a la Junta de Andalucía de su incompetencia, ¿no? Es lo que leemos aquí, en este comunicado.
Bueno, pues a la espera de que nos aclaren de si es una errata o esto lo han soltado de corazón.
Errata o erratón.
Que tampoco nos...
Vaya, ¿cómo están ustedes de humor, no?
Bien. Es usted, ¿no? El que ha metido el ratón.
Pues... Bueno, digo por el tamaño de la rata, ¿no?
Sí, es un erratón, sí.
El ratón.
Bueno, vamos a esperar a confirmar ese aspecto, claro. Pero vamos que el contexto de la frase habla del Partido Popular, en definitiva, con lo cual vamos a ver si realmente es un reconocimiento y autocrítica o ha habido en realidad un error. Bueno, pues ya está, que al final lo que ocurre es que es verdad que el centro está masificado y que el último dato que teníamos es que la Junta le había pedido paciencia, ¿no?
Uh-huh. No, paciencia había sido para otro tema.
Pero a esto también se lo había pedido, sí. No solamente al Jaroso, sino también al Aljanub, al Instituto de Pulpí.
Bueno, aparte
lo dijo aquí en estos micrófonos.
Eso iba a decir, que no hacía falta que se lo dijera a ellos porque lo dijo aquí.
Claro, es que dijo el delegado
que
sí, que lo saben, pero que había otros lugares en el Poniente, otra ciudad en el Poniente, que habían crecido con anterioridad y que todavía estaban pendientes las infraestructuras para solventar las carencias allí. Y que cuando terminaron con eso, por eso ahora, el año pasado, se estuvieron inaugurando institutos en El Ejido, en Roquetas,
sí. Y aquí aulas prefabricadas. Inaugurando. Que lo dijo el delegado aquí cuando hablábamos de las cuestiones de cómo estaban los centros de la comarca, de la masificación, aunque no salía del tema de las ratios. Él no salía de ahí, se cumplen las ratios, pero claro, se cumplen las ratios en laboratorios, en bibliotecas, en salas de profesores,
etcétera. Y no solamente eso, yo recuerdo que un instituto, el instituto en el que yo estuve estudiando, ¿no? Uh-huh. Pues para cumplir la ratio, lo que han hecho ha sido las aulas en las que estábamos nosotros, pues ponerle tabique en medio.
También.
Y puerta. Entonces, dividen la de una aula, sacan dos. También es verdad que cuando yo estudiaba estábamos más de 40 en las aulas. Eran
es que
aulas
no,
tremendas.
La ratio era diferente. No había ratio.
No, pues yo,
no se sabía lo que era pues esa palabra.
Yo, por mi apellido, recuerdo que yo era el 39 o el 40 y tanto de mi clase. O sea que en su colegio tabiques, pero yo en alguno he visto cortinas de baño, poner un riel y colocar unas cortinas para separar, para hacer dos
eso
aulas.
Era instituto de pobres.
Seguramente no era un instituto, era un colegio público. Bueno, Catina, te toca.
Pues mira, yo hoy traigo un asunto que no es ninguna novedad. Lo que pasa es que pensábamos que esto iba a cesar un poco en el momento en el que las temperaturas comenzasen a bajar, y es la llegada de pateras. Nos hemos encontrado hoy con otra patera frente a las costas de Garrucha. Esto se producía en la mañana de ayer. Lograron rescatar a 12 magrebíes, 5 de ellos, de esas 12 personas, 5 eran menores. Y el problema es que esta embarcación neumática de fibra y motor había sufrido una avería, estaba varada. Y bueno, pues incluso algunos de los ocupantes de esta patera ya se habían echado al mar con la intención de arribar a la costa por su cuenta. En ese momento había dos embarcaciones, una embarcación de recreo, otra embarcación más, que fueron los que, bueno, pues sobre todo se dieron prisa por sacar a estas personas
del agua
y asistir a los demás. La pena, cinco menores de 12 personas, 5 de ellos eran menores. Y efectivamente, bueno, pues fue la Salvamar Algenip, con base en el puerto de Garrucha, la que acudió tras una llamada de esa embarcación de recreo, avisando de lo que estaba ocurriendo. Cogieron a los inmigrantes y sobre las 5:30 de la tarde llegaron al puerto de Almería, donde se le prestó asistencia a todos. Presentaban un buen estado de salud, y lo que decíamos, pensábamos que iba a cesar la llegada de pateras, y vemos que de momento,
mientras tengamos buen tiempo y la mar, sobre todo la mar, esté en calma, es pues un camino a recorrer, y sin duda alguna son los momentos en primavera, en verano y esta parte del otoño que no llega a ser frío, también se producen bastantes llegadas. Bueno, pues por lo menos no hemos tenido víctimas, porque recuerdo ayer los relatos de la responsable de Protección Civil en Carboneras, de Cristina Calahorro, que yo creo que nos conmovieron
a todos.
A todos. Y sobre todo también nos conmovió la vocación de esta chica y cómo narraba algunas de sus historias. Salomé del Moral.
Pues muy buenos días. Yo traigo dos noticias. Una es muy rápida. Por desgracia, una mujer de 35 años ha sido asesinada a puñaladas en La Mojonera. Son ya dos casos los que nos encontramos esta semana en la zona de Poniente. La mujer tenía 35 años, es lo único que se sabe. Se encontró en medio de una calle, en una zona de invernaderos, y bueno, parece ser, se descarta que fuera por temas de violencia de género, pero aún no se sabe absolutamente nada.
A mí hay una cosa que me sorprende en torno a esta noticia, y es que muchos vecinos cuyas viviendas estaban cercanas al lugar donde ocurrieron los hechos, dicen que sí, que se asomaron a la ventana, se asomaron a la puerta, que vieron un cuerpo tumbado en la calle, pero que, bueno, pues no salieron en ningún momento del domicilio por temor, por miedo. Yo no sé cómo reaccionaría ante un caso así, pero
a ver, puedes en un momento determinado, por temor, por miedo, no salir, pero no avisar a una
hombre, imagino que serían los vecinos,
una policía local.
No conozco muchos detalles acerca de la noticia, pero me imagino que sería algún vecino el que alertó a la policía de lo que había ocurrido.
Se vieron restos de sangre también en un vehículo, y bueno, la Guardia Civil ahora mismo no da más.
Pero lo que dice Catina es bastante habitual. El otro día tenía la oportunidad de ver un vídeo en el metro, creo que era de Barcelona, increpando a una señora mayor que hablaba en español al lado de otro que no le gustaba. Era una señora muy mayor. Y no vea usted cómo le increpaba, le decía asquerosa, era lo más suave que le venía a decir. Sí grabaron la escena, pero intervino alguien para defender a esa mujer mayor de este estúpido, de esta persona agresiva, no para nada. ¿Cuántas veces vemos un momento violento y lo primero que hace mucha gente es sacar el móvil para grabar? Algo que tampoco lo entiendo, es que no se me ocurre. Yo saco el móvil para llamar y avisar a emergencias o a la policía, dependiendo del caso que sea. Pero no, lo graba para luego subirlo a las redes sociales. Si hay algunos estúpidos, que son tan estúpidos, que se ponen a 300 por hora en la carretera y se graban y lo suben a las redes sociales. O sea, es que estamos en un mundo disparatado.
Y luego les llega la sanción,
claro,
indudablemente, que se la merecen.
Por estúpido. Primero porque no tienes que ir a 300, porque te puedes matar tú y puedes matar a alguien, sobre todo. Si te quieres matar tú, mátate tú, vete en medio del campo y corre, pero pones en riesgo la vida de otras personas. Pero luego eso, ¿dónde está la sensibilidad de la gente que no se mete en ningún momento a defender o a hacer algo por estas personas? En fin, pero es como... Y luego, aparte, me ha recordado, porque ayer tenía la oportunidad de leer, en el caso del historiador, del que hablábamos el otro día, que aparte de haber sido muy violentado, le dieron por lo visto una paliza tremenda, lo apuñalaron varias veces, y ya empieza a desprenderse de las investigaciones que le estuvieron pegando antes de matarlo definitivamente. O sea, una cosa brutal. Lo que este hombre tuvo que sufrir hasta que
en ese caso
murió.
Para esta tarde hay concentrado en Berja un acto.
Hay prevista una concentración, sí.
Una concentración por parte del ayuntamiento a las 6:30 de la tarde debido a. Pues bueno, a la consternación que ha producido
el crimen. Seguimos pendientes del tema que nos ha comentado la mujer, a ver qué se desvela más adelante. ¿La otra noticia?
Por otro lado, Vox pide en el Ejido no pagar la tasa de basura en inmuebles deshabitados. Comentan que es totalmente injusto que el propietario de un inmueble deshabitado afronte la misma tasa que otro propietario que sí habita una vivienda. Esto lo comenta la representante de Vox en el Ejido, Beatriz Sánchez, y acusa al consistorio de un afán recaudatorio.
Bueno, pero eso pasa en las zonas turísticas, son la gran mayoría o muchas de las viviendas son segundas residencias y a mí me parece que pagan su sí. basura religiosamente.
Y el agua.
Y todos sus impuestos.
Los fijos que hay del agua, de la electricidad.
Claro,
de
entonces, todo. ¿Cómo se genera el baremo para discernir si esa persona, habrá que saber el concepto total de casa deshabitada, a qué se refiere?
Claro,
¿no?
yo puedo claro poner... es lo que yo le comentaba, ¿cómo se puede controlar cuando una persona está en su vivienda
y
cuándo no?
Viene en Semana Santa, bueno, viene un fin de semana.
Esto viene a raíz de una ordenanza que el equipo de gobierno ha establecido, diciendo que los propietarios de viviendas vacías tengan que pagar basura cuando existe un contenedor cercano a su vivienda, haga uso de él o no, considerándose en este caso que el servicio prestado y por tanto obliga al propietario a pagar.
Pero todos llevamos la basura al contenedor, no la tiramos en la calle.
No, ya indica que donde haya un contenedor cercano. Entonces ya te implica a ti como propietario. Yo lo veo lógico.
Yo, por ejemplo, allí en Anta y tengo amigos, y yo lo he hecho, ¿no? No en mi casa, pero en otras casas. Yo tengo amigos que tienen cortijos que están inhabitados, no vive nadie, son de una herencia, habían sido de sus padres o de sus abuelos, y normalmente no están habitados, pero a veces nos concentramos allí para hacernos un arroz, comer de vez en cuando, y casas vacías que yo conozco allí. Pues periódicamente los propietarios van allí, las limpian y sacan bolsas enteras llenas de basura.
Y las llevan al contenedor.
Otra cosa.
¿Y pagan basura?
Claro, y pagan basura. Claro. Otra cosa que yo podría entender de esa propuesta de Vox es que dijera a las personas que viven en diseminados y en vez de tener el contenedor a 100 metros lo tienen a un kilómetro, pues que paguen menos. Por ejemplo, yo eso sí lo entendería. Pero porque te cuesta un trabajo o incentivar de alguna manera, porque en lo diseminado no tenemos, y por eso tal vez se recicle menos. no existen depósitos, contenedores para el vidrio, para el papel.
Ah, bueno,
para...
no.
Tú, pero, pagas un recibo.
No, perdona, pero no porque usted esté diseminado. Es que eso falta, hay carencia, claro, de ese tipo de contenedores.
Pero vamos a ver, se paga un recibo por un servicio de recogida, no porque vayan a tu casa a recogerte a tu domicilio la basura, pero también se está planteando, pero no es el caso. Pero no en este caso, si tú depositas la basura en un contenedor, es lo que hace el resto de ciudadanos, y tú pagas porque un camión de la basura venga, recoja tu basura, claro, la procese...
Pagas un servicio. Claro.
Pero que estoy en diferencia de estado. Yo, por ejemplo, que tengo el contenedor a 500 metros, que el vecino de Antas Capital, por no mencionar otro pueblo, que tiene el contenedor debajo del balcón de su casa o a 20 metros.
Sí, ¿sabes? Sí, por ahí.
Bueno,
sí.
Aquí, la ordenanza aquí está clara. La ordenanza dice que se pagará la basura siempre y cuando exista un contenedor cercano a tu vivienda. Esa es la ordenanza actual, o sea, bueno, que está muy claro.
Se me ha quedado a mí un poco descolgado.
Si no
el
existe
tema.
También la pagas.
Que claro, si es que...
Claro, que en este caso vos estás reivindicando una cuestión que es muy difícil de demostrar, si tu vivienda está, esa vivienda que está deshabitada, está cercana o no está cercana al contenedor.
Por cierto, esta mañana veíamos también que ha amanecido una pintada, ¿era en Las Tres Villas?
En Las Tres Villas.
En el ayuntamiento, ¿no?
En la misma fachada del ayuntamiento ponía Vota Vox, ¿no? Bueno, pues.
Y la alcaldesa.
Arte rupestre.
La alcaldesa ha protestado por ello.
Hay que enterarse bien de eso de la basura, porque a mí no me ha quedado muy claro.
Pero de todas formas, con respecto a esas pintadas, hay un hecho que. Fíjate que estuvimos repasando, cuando volvíamos de las vacaciones, estuvimos repasando un poco en titulares qué es lo que había ocurrido en nuestra comarca a lo largo de este tiempo. Y hay un hecho que no lo comentamos, pero que a mí me lo ha recordado cuando hemos visto esa pintada de Vox. Y es una nueva pintada que apareció en la sede del Partido Socialista
en Vera.
Sí,
fue en agosto. Correcto.
Corruptos, puteros, cocainómanos, traidores. Eso es lo que...
Sí, era la segunda
en
ya.
En Vera que debe haber algún grafitero.
¿La tercera?
No, la tercera o cuarta. Sí. Yo sé, un montón. Cada dos por tres le ponen allí a los del PSOE de Vera en ese sitio. No conozco otro lado de la comarca, ningún otro lugar de
no,
la comarca.
Que hayan aparecido pintadas, es lo que dice Javier. Muy bien, pues estas son algunas de las noticias. Hay más, claro que sí, vamos a repasarlas ahora mismo. Y empezamos con el caso de las mamografías, los resultados mal comunicados.
Efectivamente, no hay confirmación de que en la comarca existan mujeres afectadas por los fallos en la comunicación de los resultados de mamografías. Los servicios centrales del Sistema Andaluz de Salud están investigando ahora quiénes han resultado damnificados. Hemos hablado con el delegado y hoy les vamos a ofrecer esas manifestaciones con respecto a esta información que acabamos de comentar. Y también el Gobierno de Pulpí ha reaccionado a la pregunta del Partido Socialista sobre las medidas para afrontar el riesgo del virus del mosquito del Nilo. Lo ha hecho a través de una publicación en sus redes sociales con indicaciones que les comentaremos algo más tarde. También el Partido Popular de Cuevas ha acusado a dirigentes de su propio partido de haber perdido el tiempo para dotar a la ciudad de un segundo instituto que descongestione el Jaroso, saturado con más de 1.300 alumnos cuando fue diseñado para un máximo de 600. Pensamos que se debe a un error, por supuesto.
Claro, a falta de contrastar esa información, esto es lo que de momento se desprende de esa nota de prensa.
Y 61 alegaciones han presentado los vecinos de Antas a ese Plan Básico de Ordenación Municipal, lo que conocíamos antiguamente como Plan General de Ordenación Urbana, ahora PIBON, aprobado inicialmente el 18 de junio. Un nuevo partido busca gente en Garrucha para presentar a las próximas elecciones o para presentarse a las próximas elecciones. Garrucha Avanza, página de Facebook administrada por Ana Giravert, anuncia que pronto presentará su proyecto. Rescatados 12 magrebíes, 5 de ellos menores, de una patera a la deriva frente a las costas de Garrucha. 5 de los ocupantes de la embarcación neumática de fibra y motor habían saltado al agua en un intento desesperado por alcanzar uno de los barcos próximos a donde se encontraban. La Guardia Civil detuvo en la mañana de ayer a una persona por un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Vera. Hoy viernes comienza la segunda edición del Festival Mojácar 5 Estrellas, una cita gastronómica con reconocidos chefs españoles y con la música en directo de artistas como Iván Ferreiro, Michael Foster o Marela. Galasa también ha avisado de un corte de agua en Pulpí por una reparación de una avería. La zona afectada comprende las calles Salazar, Hinojo, Azafrán, Sésamo y Canela. La empresa prevé establecer el servicio a la 1 de esta tarde. Cortes de tráfico también en Vera durante este fin de semana. El primero afectará este sábado al centro histórico a partir de las 8 con motivo de la procesión extraordinaria de Jesús en el lavatorio desde la ermita de San Ramón. El segundo tendrá lugar el domingo entre las 8 y media y la 1 y media de la tarde en la zona de la playa a causa del triatlón Ciudad de Vera.
Se lo contamos todo, o casi todo, un corte de agua, un corte de carretera, el centro histórico de Vera cerrado, todo lo político y polémico e interesante e informativamente hablando para ustedes. Recuerden que pueden hacernos llegar sus opiniones, valorar algunas de estas informaciones o acercarnos a algunas nuevas, usted que vive en su pueblo, cualquiera que sea, de la comarca. Y que para eso tenemos un servicio de WhatsApp, el 690-111-989, 690-111-989. Y ahora, seguimos.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.ca.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Aunque quedan todavía muchas fechas para que llegue el 25 de octubre, queremos resaltar este viernes, hoy aquí en nuestro informativo, una iniciativa muy interesante, benéfica, para un colectivo que es la Asociación Protectora de Animales Nueva Vida. Les conocen ustedes porque han pasado en numerosas ocasiones por nuestros micrófonos. ¿Por qué nos ocupamos hoy con tantísimo tiempo de esta actividad? Pues precisamente para que ustedes ya lo tengan en cuenta y si quieren participar puedan hacerlo, porque hay una infinidad de actividades. Ya se celebró el año pasado, tuvieron la suerte de recaudar más de 2.000 euros para ayudar a esta protectora de animales. Y este año quieren volver a hacerlo y lo van a hacer ese día, el 25 de octubre, que es sábado. Llama especialmente la atención, y ahora lo van a escuchar a través de nuestros invitados, la necesidad que tiene precisamente esta Asociación Protectora de Animales. Nos contaba su responsable, Lorena Hopper, que tienen ahora mismo una deuda de 9.000 euros con el veterinario, que está atendiendo a todos los animales que les llevan, haciéndoles también un precio muy especial. Y que, bueno, pues ella está sufriendo por esta situación, además de que ya pues se le va advirtiendo desde esa clínica veterinaria de que hay que pagar y que no pueden estar sustentando ellos este problema, porque claro, tienen personal que cubrir, tienen gastos que cubrir, con todas las complicaciones que ello conlleva. Con lo cual, recuerden, 25 de octubre es una gran fiesta manga, que no se lo he dicho, una gran fiesta, lo llaman el Salón de la Cultura Asiática de Huerca Lovera, donde va a haber infinidad de actividades, rifas, se va a celebrar en el Teatro Villa de Huerca Lovera, tendrán que pagar 5 euros para entrar. Nos explican también cómo pueden colaborar con esta protectora Nueva Vida, que tiene estas dificultades ahora mismo, y también hacemos un poquito de balance sobre el trabajo que están llevando a cabo. Hablamos, por lo tanto, con Lorena Hopper, que ya les he dicho que es la presidenta de la Asociación Nueva Vida, que trabaja en la protectora de animales, y con Alejandro Piñero, un joven que se ha encargado de la organización de este Salón de la Cultura Asiática. Nos entretenemos con ellos, además, para que ustedes lo conozcan plenamente, lo que allí se va a desarrollar, porque el lenguaje también, incluso aquí a una servidora, les acaba de contexto. Espero que les guste, no pierdan de vista esta iniciativa benéfica y colaboren para proteger a los animales. Hola Lorena, buenas tardes, presidenta de la Asociación Nueva Vida, que gira en torno al mundo animal y su protección y acogimiento. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Digo que ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo?
Bueno, de momento van apareciendo cachorros, pero vamos poquito a poco.
Nosotros hemos mantenido más de una ocasión una conversación sobre este tema. Hemos seguido muy de cerca cómo está funcionando todo el tema del acogimiento, y la verdad es que cada vez que tratamos esta cuestión se nos encoge el alma, y más aquellos que tenemos animales precisamente recogidos porque han sido abandonados no sé dónde. Todavía la situación se agrava sentimentalmente. A ver, el motivo de hablar con ella, y ahora les presentaré al siguiente invitado, es por una iniciativa que se va a llevar a cabo este fin de semana en Huercalovera, y cuyo enfoque fundamental y principal está dirigido hacia nueva vida. Cuéntanos, Lorena, cuando hablamos de a beneficio de, es porque aquello que se recaude va a ser para vosotros. ¿Qué necesitáis?
Pues actualmente tenemos una deuda en el veterinario de 9.000 euros. Nos confiamos a principios de año y continuamos haciendo el programa CER y subió muchísimo. Y entonces aquí mi compañero Alejandro tuvo una gran idea el año pasado de hacer un evento manga, y todo lo recaudado en ese evento vendría a pagar la deuda que tenemos, o si hacer más cosas.
Ajá. Una deuda con el veterinario de 9.000 euros, y es que claro, son muchos animales, pero hay también otro peldaño que hay que subir y que también nos plantea dificultades.
Pues ahora mismo es pagar esa deuda.
Ahora mismo pagar esa deuda.
Es que nos cortan el grifo.
O sea, ya os han dicho, o pagáis o no podemos seguir atendiéndoos.
Exactamente.
A ver, hay cierta, yo aquí me planteo una cuestión, imagino que teniendo en cuenta la circunstancia que es, también el veterinario se presta a haceros algún descuento o por lo menos cobraros más baratito, teniendo en cuenta la cantidad de animales que podéis llegar a llevarles. ¿Esto ocurre así?
Sí, claro que sí.
¿Cuántos animales han pasado por esa consulta o por, en definitiva, por vuestras manos?
Uy, pues lo que llevamos de año ya he perdido la cuenta, la verdad, porque son muchísimos, y este año lo que más están apareciendo son gatitos pequeños, en su gran mayoría todos enfermos, de tenés que ingresarlo. Entonces la deuda sube y sube, claro, y no para de subir.
Claro, claro. Los gatitos, a pesar de que es quizás uno de los temas donde se supone que debería haber mayor control, ¿no? Por aquello de las iniciativas que se están llevando a cabo para el control de las colonias de gatos.
Efectivamente, la gran mayoría de nuestras colonias de aquí de Huercalovera están casi limpias, por decirlo de esa manera, están prácticamente casi todos castrados, pero los gatitos que están apareciendo este año son de personas que su gata se queda embarazada, no quiere los gatos y los tira al contenedor.
Ahí iba a ir yo ahora mismo. Digo, ¿cuánto procede de un señor o una señora particular que le ha parido la gata? Pero bueno, a ver, Lorena, yo es que todavía no me entra a mí esto en la cabeza. ¿No saben que tienen que esterilizarlo?
Pues al parecer no.
Y castrar al gato, claro.
El 98% de los casos ha sido de abandono.
Por comodidad, ¿no? Es que no lo llego a entender, porque es verdad que no todo el mundo tiene un bolsillo para poder costear esos gastos, pero sí que hay una serie de ayudas que les pueden facilitar, como por ejemplo, oye, y aprovecho para preguntarte por ello, aquello de que el tener un animal en casa perfectamente reglado, bien atendido por el veterinario, sea desgravable, lo ha anunciado la Junta.
Sí.
Imagino que es una buena noticia, ¿no?
Estupenda.
Para aquellos,
una noticia maravillosa.
Claro, que puedan tener unas dificultades económicas y que esto les pueda ayudar, porque claro, yo he soltado muy a la ligera aquello de, pero es que no saben qué tal, pero hay gente que no se puede gastar 100, 200 euros, 300 en esterilizar a un gatillo, a una gatilla y a una perra. Es evidente, ¿verdad?
Pero que si queremos acabar y no tienes ayuda, puedes pedirla, porque
eso es lo que te quería preguntar, ¿qué pueden hacer?
A través de la protectora nos pueden pedir ayuda. Mira, no tengo los recursos necesarios, no tengo dinero para pagar la castración de mi gata, pero no quiero que cada 4 meses tenga, claro, una camada de 6 gatillos.
Correcto.
Nosotros la ayudamos. A nosotros nos cuesta 110 euros, pero a una persona normal le puede costar de 200 para arriba.
Sí, sí, y hasta 300 en el caso de que sea una perrita.
Sí.
Y, pero bueno, las perritas en un momento determinado las podemos tener más recogidas en casa, ¿no? Pero el gato ya sabemos que es callejero.
Sí, pero que también de todas maneras nos pueden pedir ayuda.
A eso,
la perra se puede escapar, se puede juntar con el perro del vecino, con el perro de algún familiar, y al final tenemos lo que tenemos.
Al final, Lorena, animales son, ¿verdad? Y la naturaleza manda.
Exactamente.
Bueno, pues unos poquitos de datos para situarnos en el principal motivo de esta entrevista, y es ayudar a la asociación Nueva Vida, que vamos siguiendo por aquí en la radio, y ahora vamos al meollo de la cuestión, no porque lo anterior no sea menos importante, que es lo más importante, pero el motivo de esta conversación, y por eso vamos a hablar ahora con Alejandro, es el gran evento que se va a poner en marcha para ayudaros. Alejandro, ¿de qué va la historia?
Hola, buenas tardes. Pues esto es una segunda edición que llamamos Manga H.O., que nosotros le llamamos Manga o comúnmente.
Para aquello de Huerca Lovera, ¿verdad? H.O.,
sí,
vale.
Exacto. Que ya la hicimos el año pasado y conseguimos recaudar para la asociación más de 2.000 euros. Porque esto comenzó porque nosotros somos un grupo de baile que hacemos dance covers de K-pop, del tan famoso K-pop, de grupos como Blackpink, BTS y todo esa, esos coreanos.
Vamos. Vale, en definitiva, lo que nos está ofreciendo Alejandro es participar en el Salón de la Cultura Asiática. Y claro, de ahí el nombre, lo de Manga H.O., y que, bueno, es un evento para el que todavía quedan unas cuantas fechas, pero que es importante, y lo vamos a seguir recordando aquí, que ustedes ya lo tengan en cuenta, porque es para el 25 de octubre en el Teatro Villa de Huerca Lovera. ¿Qué vamos a ver allí?
Pues mira, pues tenemos diferentes tipos de concursos. Tenemos un concurso de K-pop, de dance cover, que consiste pues eso, en que tú, la persona o grupo, se aprenda una coreografía de estos grupos coreanos y se enfrente en un campeonato, digámoslo así, contra todo tipo de estilos de baile, porque el K-pop viene a ser un música, no es un estilo de baile, que la gente se suele confundir con eso.
Sí. Vale, perdona, que me voy a ir, si puedo, deteniéndome un poquito en las cosas para que nos vayamos enterando todos aquellos que no estamos tan puestos en este tipo de cuestiones. A ver, por tu experiencia del año anterior, ¿cómo está el tema por aquí, por la zona? ¿Bailamos, nos movemos, seguimos esa música? ¿Cómo está?
Nos movemos más que bailar.
Sí, ¿verdad?
O sea, vale. Nos tenemos que mover fuera.
Vale. Está bien el matiz.
Sí.
Cumplimos, ¿no? Cumplimos.
Porque, como bien decías tú al principio, que en la comarca no tenemos este tipo de eventos.
Claro,
no. Nosotros cuando vamos a concursar, porque somos un grupo de baile, vamos a competir, solemos ir a Murcia, a Almería Capital, pero no cerca de Huerca Lovera.
O sea que tú tienes tu grupo que compite ya, no sé si a nivel nacional, regional, ¿cómo va eso? Cuéntame.
No, tanto no.
Bueno, poco a poco, hombre. No,
poco a poco. Nosotros vivimos en Huerca Lovera y estamos un poco en tierra de Murcia, de Almería, y un poco en tierra de nadie en el medio de todos lados. Pues
sí,
entonces vamos,
sí, es que Murcia, se llamaba antes así, tierra de nadie, ¿sabes?
Sí.
Lo has dicho clavado. Venga, cuéntame, sí, dime, perdona.
Pues por eso, que esa es una de las actividades, de lo que decía antes, el concurso de K-pop, que hay parte de individual y grupal. También tenemos un concurso que son nuevos este año, que el año pasado no lo tuvimos, que es un concurso de cosplay. Que para los que no sepan lo que es el cosplay, pues viene a ser, vulgarmente, disfrazarse de un dibujo manga, como puede ser Naruto, no lo sé, Sailor Moon.
Yo puedo decirte alguno de Bola de Dragón, que era lo que veían mis hijos.
Sí, sí, pues también puede ser de Bola de Dragón, ¿por qué no?
Vale, al final pues estamos metidos en lo que estamos metidos, ¿no? En un salón relacionado con el mundo asiático, con la historia asiática y la cultura asiática. Vale. O sea que tenemos por un lado el baile.
Sí.
¿Vale? Y oye, un detalle que se me ha quedado ahí. ¿Cuántos sois en el grupo?
Pues actualmente somos 6.
¿Y cuál es el número ideal para este tipo de coreografías?
El número ideal es el que se comprometa a colaborar con su grupo y que esté ahí siempre para que eso salga adelante.
Ya está. Ya está. Vale, pues tenemos...
A mí me da igual que sean 2, que sean 20, pero si hay unidad...
Claro, es que, hombre, es que para el baile hay que tener unidad, si no, si vamos todos a nuestro aire, pues es complicado. Vale, pues tenemos por un lado el concurso de K-pop, dance cover, vamos a decirlo todo bien. Sí. Luego tenemos el de disfraces, que le llamas ¿cómo? A ver,
se llama cosplay.
Cosplay, vale, es por aprender yo también, hombre, ponerme al día, cosplay. Y esto va de disfraces, en realidad, de hacer un homenaje.
Pero que son... También es una cosa un poco compleja, que no viene a ser...
A ver, cuéntame.
...de carnaval, digamos...
Claro, fácil. Claro, venga, matízame eso. Explícame eso.
Sus propios cosplays se lo hacen, se suelen fabricar sus propios complementos, se peinan sus pelucas, se maquillan, porque se tienen que parecer lo máximo posible, porque de eso va el concurso, lo máximo posible a su personaje.
Claro, y eso no lo encuentras en los chinos ni nada de eso, que solo están los de Princesita, Batman, Spiderman y todas estas cosas.
Aquí la gente se deja
llevar, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y tú aprecias, ahora seguimos, tú aprecias mucho a mucha afición por toda esta cultura en Huerca la Overa?
Pues no, a ver, últimamente...
Se está abriendo paso.
Sí, se habla un poco más de lo que es el K-pop y eso, el cosplay, yo porque no lo domino mucho, nosotros somos de baile, excepto una miembro de nuestro grupo que sí se dedica al cosplay.
Ajá, muy bien.
Pero que es verdad que el cosplay no lo veo tanto que se mueva en esta zona.
Vale, es complicado porque tienes que tener ingenio, alguien que cosa, alguien que te haga una peluca, pero bueno... al final es artesanía, ¿no? Y eso también lo que genera es una destreza o a ir consiguiendo habilidades en otras materias que no las tenemos ahí todo el día a mano. Bueno, pues ya hemos tenido el baile, los disfraces, ¿qué más?
Pues también tenemos este año una cosa nueva que son una zona de talleres.
Ajá.
Que es para acercarnos un poquito más al público más pequeño, porque... Sí. Normalmente las otras actividades pues no suele venir niños a partir de menores de 10 años, cosas así.
Ya.
Que esto... puede venir quien quiera a estos talleres también, pero
vale.
Enfoca más al público más infantil.
Claro, tú lo que habéis querido es ampliar el abanico, ¿no? Y que no sea juventud, adolescencia y demás, sino que también los niños se vayan incorporando. ¿Y qué vamos a ver allí?
Pues hay dos tipos de talleres, uno de Hammer Beats, que son como creas con cuentas, un dibujo, puede ser, yo que sé, una Pokéball, un Pikachu, que eso se utiliza la plancha, planchas las bolitas y se crea ese objeto.
Muy bien. Y luego tenemos
otro de Papercraft, que es de manualidades.
Muy bien, muy bien. Eso para los más chiquitines. Sí. Además, claro, en un salón asiático, de la cultura asiática, no pueden faltar los videojuegos. ¿Qué habéis hecho con ellos? ¿Dónde los habéis ubicado? ¿Cómo va esto?
Sí, pues están ubicados, en principio están en la planta, en una planta de arriba del teatro, que hemos querido introducir esta nueva actividad también este año, y pues también habrá algunos torneos y juegos libres durante todo el día.
Muy bien. Los torneos de Mario Kart y FIFA, vamos, ahí llego yo, no porque juegue, sino porque son los nombres más comunes que uno va escuchando cuando los videojuegos. ¿Tú también le das al mando?
No mucho, la verdad.
No, tú eres de bailar.
Sí.
De bailar, no de moverse, de bailar.
Me aburro de jugar tanto tengo la Play y todo, pero no.
¿Verdad? Como... Sí, a mí también es algo, pero bueno, hay otros que no. Para eso está la vida, con las variedades que nos trae y las diferentes facetas en las que uno puede meterse. Oye, Alejandro, ¿y por qué te llamó a ti la atención todo este mundo de la cultura asiática, del manga? ¿Cómo empezó a formar parte de tu vida?
Porque yo he estado más de 12 años dando clases de funky hip hop, de danza urbana.
No me digas
y
eso.
Y entonces pues yo un día me topé con un vídeo de unas coreanas haciendo un baile que me llamó mucho la atención. Y empecé pues a introducirme en ese mundo, poco a poco, a conocerlo un poquito más. Y ya vi que se hacían eventos en el que se hacían concursos de este tipo, de que llegaba no solo el baile, sino... recogía todo tipo de personas de no solo de la cultura coreana, sino japonesa, china, tailandesa. Incluso en muchos eventos, en el nuestro de momento no, porque somos un evento pequeñito, pero hay en eventos que tienen su tipo de comida asiática que lo ofrecen. Uh-huh. O por ejemplo, bueno, sí, en nuestro evento tenemos un puesto que pone bubble tea, que son unas bolas de tapioca.
Uh-huh.
Y que eso está muy de moda también en este tipo de eventos, este frío con bolas de tapioca. Y eso también se ve en todos los eventos, eso gusta siempre mucho.
Vale, vale. O sea, que tú empezaste por el funky y el hip hop. Madre mía, si te hubiera conocido yo antes, que me gusta a mí esa
de
música.
De cuando fama, bailar.
De cuando fama, vale. Digo, si no te hubiera conocido yo antes con lo que me gusta a mí esa música y lo que me gusta bailar. Bastante, además, con esos estilos. Vale, vale, vale. Pues todo lo veo prácticamente redondo. Una jornada intensa donde, bueno, sí, ya sí. Hemos contado al principio de la entrevista que es todo a beneficio de la Asociación sí, sí. Nueva
y además
Vida.
Tenemos, perdona que te corte, tenemos también...
No, córtame, si me dejo algo.
Que el año pasado también lo hicimos, una rifa benéfica. El año pasado vendimos más de 800 papeletas y la volvemos a hacer.
Iba yo ahí, digo, aparte de todo lo que han escuchado, como esto es benéfico, hay una sí. rifa, las papeletas valen poquito, un euro.
Un euro.
Y los premios son muy variados, ¿verdad?
Sí, tenemos los premios, tenemos hasta un jamón, tenemos cosméticos, tenemos gafas de sol, lentillas, tenemos ropa, videojuegos, juegos de mesa, de todo. Lo todo que te pueda salir en tu cabeza está.
Todo se va a realizar en el Teatro Villa de Huercalovera, como les he dicho, el día 25 de octubre. ¿Esos son los del manga ya o qué?
Sí, los del manga están llegando.
La entrada tiene un precio para acceder al recinto, claro, al Teatro Villa de Huercalovera, son 5 euros, pero de verdad no lo valoren así. Porque por el precio, porque el fin me parece fantástico y maravilloso, y que dos personas que son vecinos, probablemente ya después de lo que viene ocurriendo, amigos, se vuelquen en hacer cosas para ayudar a seres tan maravillosos como son los animales, que son abandonados, que sufren enfermedades, me parece de verdad... muy muy conmovedor. Yo incluso te iba a preguntar si había una, porque claro, esto no va con asiento, pero por si había alguna fila cero, de manera que otros que quisieran colaborar, pero a lo mejor no pueden ir, ¿cómo podrían hacerlo?
Las entradas no son numeradas.
Vale.
Porque tú con la entrada entras al teatro, porque además de todas las actividades que he dicho, también hay más de 30 stands que van por todo el hall del teatro y por la parte de la primera planta.
Vale, vale. Y allí hay todo tipo de productos
relacionados, claro, con el manga.
Todo relacionado con la cultura asiática, con el manga. A mí me llama muchísimo, me resulta muy curioso todo lo que tiene que ver con esta cultura asiática, sí, de los videojuegos, los mangas y demás. Y como tú has dicho, y los bailes, la música, cómo han aflorado en muy poquito tiempo una infinidad de grupos que además llevan a las niñas locas, que bailan maravillosamente bien, que son todos muy jovencitos, muy monos, y que están arrasando en medio mundo. Por ahí van los tiros, ¿verdad? Esas sí, músicas sí. Con esos bailes.
Sí, sí, efectivamente.
Pues
están de todos lados.
Vuelvo a lo que te decía antes. Hay filas, ya sé que me has dicho que no están numeradas y que no vamos sí. a sentarnos, pero cuando te digo fila cero es buscando una manera de sí. contribuir aunque no estemos allí.
Sí, me refiero porque el año pasado lo hicimos, pero es que como también vendíamos las papeletas de la rifa,
sí.
pues entonces al final nos terminaban comprando más papeletas de la rifa que la entrada cero. Pero que la gente puede colaborar como quiera.
Como sea. Claro.
O haciendo la donación directamente con la asociación.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Que además, ¿cómo se pueden dirigir? ¿Cómo pueden llegar hasta vosotros para esa colaboración?
Bueno.
A ver, Alejandro, que te he perdido un momento.
Eso
ya es con Lorena. Lorena, ¿cómo se puede ayudar si no podemos acudir a este evento?
Pues podéis ayudar a través del teaming, que ahora se está haciendo muy famoso. Pues es un euro al mes, o bien. Si quieres hacer una cantidad exacta, lo puedes hacer a través del número de cuenta.
A ver, perdona, es que yo con lo de las palabras en inglés es que termino perdiéndome. ¿Me has dicho que se llama cómo?
Teaming. Se escribe T-A...
Teaming. Y eso, perdona, ¿qué es en realidad? ¿Por qué se llama teaming?
Bueno, teaming es como agrupar a personas.
Vale, 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 grupo. O sea, teaming, de grupo, team. Vale, sí, vale, es que este... Es que,
pero en este caso es como un verbo, como, bueno, con... Es un sustantivo, teaming.
Vale, vale, vale. No, sí, ya, ya lo he pillado, pero claro, al decírmelo así, digo, ¿esto qué es? Entonces, no, hacéis una serie una serie de grupos y entonces ahí, pues, vamos ayudando.
Sí, se puede donar un euro al mes.
Y perdona la interrupción, hija.
Se puede donar un euro al mes o si quiere hacer alguna cantidad exacta a través de la cuenta de la protectora.
Muy bien.
Que está escrita en Facebook, en Instagram.
Muy bien.
Y también nos pueden escribir por correo si necesitan algún tipo de ayuda o tienen algún tipo de duda.
O sea, que nos metemos en internet por facilitar las cosas y ponemos Asociación Nueva Vida, Facebook, y ahí vamos a encontrar toda la información. Por ejemplo.
Todos.
Vale, vale. Es que aquellos que no se manejen demasiado con las redes sociales, pues para que lo tengan claro, y si no, un número de teléfono, llaman ustedes si quieren ayudar y seguro que le dan toda la información. Y además encantados, tengan en cuenta que tienen 9.000 euros de veterinario pendiente de pago y con el aviso de ya no podemos más, porque claro, al veterinario también le supone un coste el poder atender todo este mare magnum de animales que se van dejando por las calles. Lorena, ¿cómo camelamos a la gente para que vaya el día 25 a Huerca Lovera?
Hombre, pues no pueden faltar. Nos lo vamos a pasar súper bien con tanto ambiente, tanta gente que esperemos que venga. El año pasado nos lo pasamos también muy bien y esperamos que este año sea el doble de mejor.
No, es súper original y además creo que es el único evento de este tipo que se hace aquí en la comarca, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, que aquellos que sean aficionados a los videojuegos, a la cultura asiática, a los manga, a todo lo que tenga que ver con eso, ahí ese es el lugar. Y luego, además, cuando salgamos por la puerta del Teatro Villa de Huerca Lovera, habremos contribuido con una buena causa, que eso también le sienta bien al ser humano, ¿verdad?
Pues sí.
Lorena, muchas gracias. Seguimos en contacto. Para que me vayáis contando cómo va la cosa, si se ha inscrito mucha gente y si hay que darle desde aquí un tironcillo de orejas a los oyentes, a los vecinos de esta comarca, que lo hagamos también para que no se pierda esta importante cita, que lo necesitáis, que es lo fundamental. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós, Alejandro. Para la protección de los animales, para colaborar con la protectora Nueva Vida, que están trabajando muchísimo y además lo están haciendo muy, muy bien. Y tienen una deuda con el veterinario y tienen que pagarla. En fin, es una labor que hacen por todos. El 25 de octubre es la cita. Una pausa y volvemos.
De 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cogemos la recta final del programa y nos detenemos en las informaciones. Como les comentábamos al inicio de este programa y sobre todo el repaso del sumario, no hay confirmación, y esto son tres palabras a tener en cuenta, no hay confirmación, o sea, se está todo investigando, de que en la comarca existan mujeres afectadas por los fallos en la comunicación, ya saben, en los resultados de las mamografías. Catina.
Los servicios centrales del Sistema Andaluz de Salud están ahora investigando quienes han resultado damnificadas. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, con el que hemos hablado esta mañana, reconoce que ha existido un fallo puntual en el sistema de comunicación. Al parecer se limita a mujeres que fueron llamadas a una segunda prueba tras advertir sospechas o dudas en una primera mamografía. Hemos querido saber, como decíamos, si en la comarca hay mujeres que estuvieran afectadas por esos fallos. Esto es lo que nos ha contestado el delegado Juan de la Cruz.
A ver si tenemos posibilidad, no suena. Venga, pues lo...
Ahora.
Respecto al cribado de cáncer de mama, lamentamos profundamente lo que ha ocurrido y nos ponemos a disposición de las mujeres afectadas. Estamos revisando uno por uno todos los protocolos y todos los mecanismos para saber cuántas mujeres pueden estar afectadas. ¿Cuál es el estado de las pruebas de resultado dudoso que se han realizado para incluirlas dentro de un circuito preferente de pruebas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se detectó un fallo en el circuito del programa de cribado que afectó a la comunicación de resultados de pruebas de manera puntual. Cuando el resultado de la prueba es positivo o negativo, se envía una comunicación a las mujeres informando del resultado. Cuando el resultado es dudoso, se la cita a una segunda prueba. Es en este caso donde parece que se ha producido algún fallo. Queremos recordar que en 2019 solo podían participar en el cribado de cáncer de mama mujeres entre 50 y 69 años. Hoy, entre 49 y 71.
Eso es lo que nos comenta el delegado, nos quedamos con eso. No hay confirmación de momento, se está estudiando caso por caso y en el caso de que... apareciera alguna mujer damnificada, sea de nuestra zona, sea de cualquier zona. El delegado comentaba que van a entrar en un circuito preferente de, de pruebas. Sí, no sé si con eso es suficiente.
Que, claro, es que hablar de un fallo puntual está muy bien en el contexto de que si fuera algo que no tuviera demasiada gravedad, ¿no? Una comunicación de Hacienda, pues te tocaría las narices por aquello de que a lo mejor después la multa se te puede ir al recargo y demás, pero aquí es que estamos hablando de la vida, aquí estamos hablando de mujeres que han perdido en algún caso un pecho y ahora se encuentran con esta comunicación que no se les avisó en su momento, sino que se lo detectaron ellas mismas, o el caso que contaba yo al principio, de que cuando han ido a hacerse la mamografía han ido ya a un pecho concreto, con la sorpresa de la paciente, y era porque iban a buscar el tumor.
Claro, lo que pasa es que hay muchos casos en los que siempre te dicen, bueno, si hay algo destacable, nos pondremos en contacto contigo.
Sí, aquí concretamente,
hay muchas mujeres
aquí
que,
concretamente lo que te dicen es si hubiera algo, en 15 días le llaman.
Claro, muchas mujeres que respiraron tranquilas después de producirse esos o después de pasar o transcurrir esos 15 días, muchas mujeres estaban tranquilas. Otras, ante la no comunicación, decidieron ir a consultas privadas y ahí se enteraron de que, claro, efectivamente, no, pues tenían algún problema.
El tema es grave y aquí hay que asumir responsabilidades y hay que, entiendo que dar ejemplo, porque un cáncer es un cáncer y todos le damos la magnitud que tiene un cáncer. Bueno, vamos a otra noticia.
El gobierno de Pulpí ha reaccionado a una pregunta que realizó el Partido Socialista sobre las medidas que iba a afrontar o que iba a adoptar para afrontar ese riesgo del virus del mosquito del Nilo. El Ejecutivo local ha publicado en redes sociales unas indicaciones que son apagar las luces que no son necesarias, utilizar mosquiteras o cerrar las ventanas, evitar olores intensos como por ejemplo perfumes o jabones que estén aromatizados porque atraen a los mosquitos, utilizar prendas de vestir claras que cubran la máxima extensión del cuerpo posible y eliminar el agua estancada en macetas o cubos, que son las recomendaciones que hasta ahora hemos obtenido todos los ciudadanos con respecto a la circulación del virus del Nilo.
Fíjese, lo del agua estancada lo colocaría yo en primer lugar, por lo más importante, porque es el foco.
Bueno, se colocaba en primer lugar, sobre todo en verano, pues precisamente porque hay piscinas, porque hay estanques, porque
claro, las macetas que llueve, los platitos que tienen, y eso, ahí está el foco, aparte de que luego tomemos otras medidas que vienen a ser las comunes que todos ponemos en marcha con los mosquitos. El Partido Popular de Cuevas acusa a dirigentes de su propio partido, ya hemos hecho los matices al inicio de nuestro programa y todo concerniente al nuevo instituto.
Sí, lo han hecho, como decíamos, pensamos que debe de ser un fallo, pero el caso es que en una nota emitida por el Partido Popular se acusan a ellos mismos o a su propio partido de haber perdido el tiempo para dotar a la ciudad de un segundo instituto que descongestione el Jaroso, saturado con más de 1.300 alumnos cuando fue diseñado para un máximo de 600. Podíamos o hemos dicho que la autocrítica cabe en este sentido porque efectivamente esta localidad estuvo gobernada durante muchísimos años por el Partido Popular y tampoco se hizo nada. Lo que tocaba en ese momento era poner a disposición de la Junta, de la Delegación de Educación, unos terrenos urbanos para construir el instituto, pero no lo hicieron a lo largo de todo el tiempo que gobernaron el ayuntamiento, que estuvieron al frente del ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora. Los populares reconocen literalmente haber perdido mucho tiempo y añaden que el Partido Socialista juega a ganarlo culpando a la Junta de su incompetencia.
Insistimos, está por confirmar el dato de si es una errata o el texto es real y lo han puesto ahí de todo corazón. Veremos a ver qué pasa y se lo contaremos el lunes. 61 alegaciones han presentado los vecinos de Antas al Plan Básico de Ordenación Municipal, el PIBON, aprobado inicialmente el 18 de junio.
Sí, hay que recordar que es el primer plan de la provincia y segundo de Andalucía en ser aprobado inicialmente desde la entrada en vigor de la nueva normativa urbanística andaluza. Los técnicos municipales y de la Junta han trabajado en la resolución de estas observaciones para que el plan pueda ser aprobado definitivamente lo antes posible. Aportará el marco para que Antas pueda triplicar su población y duplicar la implantación de industrias, protegiendo al mismo tiempo el patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Con lo cual, en estos momentos se están estudiando esas alegaciones que han presentado los vecinos.
Y también les hemos contado hoy que un nuevo partido busca gente en Garrucha para presentarse a las próximas municipales. Se llama Garrucha Avanza.
Garrucha Avanza, de momento, es una página de Facebook que está administrada por Ana Gilabert y que ya ha anunciado que muy pronto va a presentar su proyecto. De momento postulan que quieren una Garrucha limpia, potenciar el turismo, apoyar a los jóvenes, cuidar a los mayores, defender a los pescadores y comerciantes locales y luchar por una villa sostenible, moderna y próspera.
Y nos quedamos ahí para, bueno, pues otra lamentable noticia, sin pérdidas de vidas, que es la llegada de otra patera.
Sí, una patera donde han sido rescatados 12 magrebíes, 5 de ellos menores, estaba a la deriva, se encontraba esta embarcación a la deriva frente a las costas de Garrucha. Hay que decir que 5 de los ocupantes, de esos 12, 5 eran menores. También otros 5 se habían lanzado al mar. No sabemos si con la intención de llegar a la costa de Garrucha o con la intención de llegar a unas embarcaciones que había cerquita de donde esa lancha o donde esa embarcación se quedó parada. Vamos a contarles algo más de detalles, porque el Servicio de Emergencias Marítimas activó el protocolo de rescate ayer miércoles, tras recibir una llamada de alerta. Fue el velero británico Rock Lobster quien, sobre la 1:30 de la tarde aproximadamente, dio la voz de alarma. Informaron de varias personas en el agua a unas 10 millas al sureste de la localidad almeriense de Garrucha. De inmediato, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería movilizó la embarcación de rescate Salvamar Algenip con base en el puerto de Garrucha, mientras esta se dirigía a toda velocidad a la zona. Los dos veleros, el británico y también otro que se encontraba cerca, prestaron auxilio a los inmigrantes. Ayudaron a salir del mar a los que ya se habían lanzado y dieron apoyo al resto que permanecían en la patera. La embarcación neumática de fibra y sin motor se encontraba a la deriva, lo que aumentaba el riesgo para la vida de todos los ocupantes. La intervención de los buques particulares fue crucial en esos primeros momentos en los que se produjo esta emergencia. Una vez en el lugar, la tripulación de la Salvamar Algenip logró subir a los 12 varones de origen magrebí a bordo. Según indicaban los servicios de rescate, todos ellos estaban en buen estado de salud, aparentemente, y tras ser atendidos, la embarcación de salvamento puso rumbo al puerto de Almería. La operación concluyó con la llegada al muelle poco después de las 5 de la tarde de esa embarcación, con esos 12 tripulantes a bordo.
Y una detención en Vera.
Sí, la Guardia Civil detuvo en la mañana de ayer a una persona por un delito de robo con fuerza en una vivienda de Vera. Fueron efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Garrucha los que procedieron a la detención de un joven extranjero localizado en el interior de la vivienda donde estaba cometiendo el robo, en la calle Rompeolas de esta localidad, en la zona de Las Marinas. El joven, de 25 años, tenía antecedentes policiales, así que estamos hablando de un robo frustrado.
Y si han escuchado la agenda y han visto cómo tenemos el fin de semana, las fiestas en Turre, el Foro del Pensamiento en Garrucha, la Fiesta Gastronómica Rural en Lubrín, Teatro 75 Puñaladas en Huerca Lobera y Mojácar 5 Estrellas.
Sí, porque hoy viernes precisamente comienza la segunda edición de ese festival Mojácar 5 Estrellas, una cita gastronómica con reconocidos chefs españoles y con música en directo. El evento se va a iniciar hoy con un concierto de Noelia Hernández a las 8 en La Fuente, con entrada gratuita. Mañana sábado, a partir de las 4:30 de la tarde en Macenas Resort, se contará con la presencia del chef Ángel León, también de José Álvarez, Cristóbal Muñoz y Alba Martínez Hinojo, cuyas degustaciones se podrán saborear al ritmo de la música de Iván Ferreiro, Pig Noise, Paula Mateus, Marlena, Mian de Reptiles y Michael Foster.
Y atención, dos cortes de tráfico y de agua.
Sí, Galas ha avisado de un corte de agua que va a afectar a Pulpí. Lo que pasa es que estaba previsto restablecer el servicio a la una de esta tarde. Entendemos que ya se habrá restablecido ese servicio que iba a interrumpirse en las calles Salazar, Hinojo, Azafrán, Sésamo y Canela. Y también, ya por último, el corte de tráfico que afecta a Vera, pero no hoy, sino durante el fin de semana. El primero va a ser este sábado y va a afectar al centro histórico a partir de las 8 de la tarde con motivo de la procesión extraordinaria de Jesús en el lavatorio desde la ermita de San Ramón. Y el segundo corte va a tener lugar el domingo entre las 8 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde en la zona de la playa a causa de ese triatlón Ciudad de Vera.
Todo contado, las noticias del viernes 3 de octubre, estamos en puertas del fin de semana, ya lo he dicho, es viernes y tengo que saludar a un gran amigo de esta casa, Clemente Flores, hola.
Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Estamos en primavera, esto no es ni otoño ni nada, qué magnífica temperatura.
Bueno, está en primavera quien quiere estar en primavera, sí. Como eso es, hay gente que es mayor y está en primavera como si fuera la primavera de la vida.
Ya, ahí, claro.
Y es como yo creo que hay que estar.
Claro. Es la época del año donde debería llover, en la que estamos ahora, quiero decir, debería llover de forma pausada.
No hace falta. ¿No? El tiempo, aunque ahora no lo quieren poner también con un calendario, no hace falta, llueve cuando procede a llover. O sea, de aquí a Santa Teresa, San Venceslao, o sea, es decir, hasta dentro de un mes aquí nadie está seguro de nada.
Claro, pero ya empezamos a ver, porque esto del tiempo hay que ver cómo ha la meteorología, cómo ha copado todos los programas. Ya empezamos a escuchar aquello de que vamos a tener, fíjate que estaba lloviendo hace 4 días, que vamos a tener un otoño cálido, sin lluvia, es decir, seco, etcétera, etcétera. Yo no sé si pensáis ya que nos dejen vivir, ¿no? Porque todo viene cuando tiene que venir.
Bueno, eso es en cuestión de tiempo, pero luego ya si empezamos con plantas, yo, es decir, todo se justifica con alguna cosa, una chorrada de 3/4. Hace 20 y tantos años que empezaron, no, que en 20 y tantos, hace casi 40, que empezaron los atascos casi en Mojácar, en la playa. Yo hablo de Mojácar porque soy allí normalmente es donde cuando voy a la comarca voy allí. Y entonces los atascos son cada vez mayores y cada vez más lógicos. Y es una cosa muy sencilla. Todo el urbanismo de Mojácar se ha vertido y se ha apoyado en la carretera, que era una carretera, que era un camino vecinal, que se construyó en los años 50. Y yo he hablado con el ingeniero autor, de que era Gil Egea, que era un ingeniero que ya ha muerto hace muy poco tiempo, de cuando él se fue a hacer aquella carretera y bueno, buscaban un camino para ir con coche desde Granada, desde Garrucha a Carbonera. Ese fue el logro de la carretera. Y bueno, era una carretera, digamos, exigua y pequeña para lo que entonces había y los medios, sobre todo, que había para construir. Y sobre eso se ha apoyado todo el turismo de Mojácar. No se han hecho más agrandados, ni más historias, ni nadie ha pensado en el futuro. Entonces, hay unos atascos impresionantes que llevan 20 y tantos años o 30 años ya intentando resolverlo con una variante. Y a la variante ha venido la segunda plaga con la cual nos aterran, que es el tema medioambiental y el tema de las plantas y el tema del medio ambiente. Y entonces es una locura cómo se plantean los temas del medio ambiente. Yo, en la última versión, porque ahora estaba escribiendo sobre los atrasos de esa carretera que no se acaban nunca y nadie los planifica o los piensa como yo creo que habría que pensarlo, si es de una puñetera vez solucionar lo que hace tiempo se ha estropeado, que es la carretera de la playa.
Claro, claro, entre otras cosas, Clemente, porque la sociedad también ha cambiado, la sociedad viaja más, la afluencia de visitantes también es mayor y,
pues sí, claro,
y hay que ir saliendo de esas vicisitudes.
Es como si tienes un niño de 2 años y le compras unos zapatines, los primeros zapatos, y cuando tiene 20 dice, no, hijo, no, solo zapatos, esos zapatos tienes que durarte porque la vida está muy cara, ¿no? Ah,
claro, hay que ir acomodándose a los nuevos tiempos.
A los nuevos tiempos.
Clemente, a mí me gustaría saber una cosa. Cuando dice usted que Gil Egea, el arquitecto que diseñó esa carretera, ya ha fallecido, pero ha tenido ocasión de poder hablar con él a lo largo de estos últimos años, ¿usted o él sabía que esa carretera seguía siendo la vía principal de la playa y que no se había hecho otra alternativa?
Es que estoy hablando del año de los primeros 50.
Sí.
Entonces, en los primeros 50 allí no había sumado un turista y, curiosamente, él me contó en una charla, yo que soy muy curioso y tengo muchos años también, en una charla me contó que él pasaba muchos ratos hablando con don Ginés en el chalet del Duende, que era la única edificación que había en la playa, y don Ginés la única persona con la que podía hablar en el pueblo.
Pero quiero decir, a lo largo de,
él no se podía nunca imaginar aquello, ¿no? Ni estaban las previsiones, ni, bueno, lo hubieran llamado loco. Muchos años después, yo a un alcalde de Mojácar le dije, oye, sería bueno que, igual que se ha decidido que no haya dos pisos, es la primera vez que estoy contando esto, más de dos pisos en la playa de Mojácar, que fue una idea cojonuda, y a mí me parece fenomenal, pues se podía decir que, puesto que no valían ningún dinero, que a tres metros a cada lado de la carretera no se edifique. Y este señor alcalde me dijo, no digas bobadas, aquí hay carretera para toda la vida, esto nunca va a tener problemas la carretera. Y claro, todas las edificaciones de la playa se han hecho comiéndose todo lo que puede, casi el asfalto de la carretera. Con lo cual, muchos años después, nadie podía imaginarse, incluso un alcalde de Mojácar, que la carretera se copase. Pero eso es cuestión de que uno de los grandes problemas que tiene la comarca es que la gente que está dirigiendo la comarca es gente que ha salido poco.
¿Usted conoce el proyecto de la variante de Mojácar, esa segunda fase? ¿Cree que con su apertura se puede descongestionar esa principal vía?
Al final, estamos utilizando un término que no lo es, porque no es una variante, claro. Es una calle al fin y al cabo.
Vamos a ver, voy y lo tenéis ahí, he hecho un primer artículo ya de una serie y que me voy a preocupar estoy hasta la coronilla de escribir.
Por cierto, Clemente, ha tenido muy buena acogida su último artículo de opinión publicado en Actualidad Almanzora, ¿eh? Muchos lectores.
Bueno, me imagino que lo que hay es gente que comente las cosas, pues va al segundo, va al tercero, y a partir de ahora vienen un par, los dos primeros, que tengo para muchas cosas, voy a comentar muchas cosas, van a ser sobre la variante, es decir, cuando se está hablando de este, la gente se ha olvidado de cuál es el problema, curiosamente, porque lo que van es a los nuevos problemas, es decir, lo que se ha hecho y lo que está parado y lo que no se sabe a dónde va, se ha hecho con unos intereses que no tienen nada que ver con los primeros que se concibió todo. Entonces no hay variante a la carretera porque no se plantea la carretera como tal. Y ahí viene lo que yo hoy iba a comentar, y es la importancia que se le da a los temas ambientales, que no tienen ninguna importancia.
Acuérdese del limón y un esteve, ¿y cuánto tiempo paralizó la dichosa plantita?
No, por eso no se hizo, por eso se paralizó la carretera, pero sin embargo el Ayuntamiento de Mojácar ha sido suficientemente vivo para que se olviden el tema de Macenas, que era donde lo había detectado el primero que lo descubrió. Y ahí ya no hay problema. Y se ha hecho todo Macenas y adiós Esteve, porque el Ayuntamiento además firmó un convenio, como se firman las cosas y no se sabe lo que se firma, pero ya nadie se acuerda, pero tiene un convenio por el cual él garantiza que hay una especie de criadero o reserva para el limón y el Esteve.
¿Dónde está eso?
Ah, pues parece mentira. Joven, usted es de la comarca y usted es de Mojácar. ¿Podría usted alguna vez decirle al Ayuntamiento de Mojácar, oiga, eso que firmaron en el convenio con lo de Macenas está?
Es que no hay comunicación fluida, no...
Es una manera suave de decirlo.
No hay comunicación.
Es que ahí las redes de agua son muy antiguas y todas se cortan al final. Lo siento, porque es una herencia que ha cogido Galaza y se la ha encontrado. Pues es que la comunicación no fluida, porque cada vez hay muchas cosas que se degradan y no nos acordamos. Es decir, curiosamente, la gente que somos muy mayores en cierto modo, la democracia como tal nos hizo ilusión, mucha ilusión, porque nos creó muchas esperanzas, y esa esperanza en los pueblos ha decidido dar una marcha atrás y volver a unos tiempos que horroriza decirlo, pero que mucho más horroriza conocerlo, que es el caciquismo. Y entonces estamos más en una época de caciquismo, y en la época de caciquismo pues no se dan muchas explicaciones, porque el jefe es el más listo y el más poderoso.
Hombre, todos sabemos siempre el gran atractivo que ha tenido Mojácar urbanísticamente hablando para muchísima gente, y eso casi ha movido, digo casi por poner, y quito lo del casi, y eso ha movido mucho la política en el municipio, o la creación de partidos políticos. Recordemos que hubo un momento que llegaron
hasta
12 o 13. Una barbaridad, y después se difuminaron cuando ya no llegaron
las elecciones. No, se han difuminado, porque es que ahora cuando oyes, pues ¿cuál es la lucha de los partidos políticos? Pues ahora mismo están que se matan, pero si lo único que quieren los partidos políticos de mi pueblo es el poder para manipular el urbanismo casualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están las comisiones? Pues Mojácar ha sido una caza de comisiones. No se ha hecho, yo me voy a despedir y me voy a despedir a gusto con lo que estoy decidiendo.
ya veo.
Me voy a despachar, como decían en mi tierra, me voy a despachar a gusto. Vale.
Sí, pues resulta que dice, ¿cuántos años han estado para hacer un plan general de urbanismo? Si resulta que se han estado viviendo con unas normas que eran ilegales en su pronunciación, porque eran condicionadas y no se cumplió el condicionado.
Claro, lo de años
78, que no habían nacido ni los concejales ni los alcaldes que están actualmente. Correcto, en el año 78... Claro. Ahí por ahí alguien que me parece que sí que estaba en el 78 ya chupando ruedas en el ayuntamiento. Pero no habían nacido ni el concejal ni la mayoría, los concejales ni el alcalde, y resulta que se han estado con unas normas que es una cosa que está limitada diciendo variación puntual. Pero ¿cómo puedes hablar de una cosa que dices es una variación puntual?
Modificación puntual de las normas subsidiarias, sí.
Si resulta que empiezas con un punto y acabas con una mancha tremenda que ocupa todo un mantel, dice. Y me estás diciendo que esto es una variación puntual. No, es que las normas subsidiarias, que no es un documento idóneo para desarrollar un pueblo como Mojácar, tenían que haberlas dejado con 4 o 5 años de utilización y haber hecho un plan, y entonces se hubiera hecho un plan. Pues no han conseguido hacer un plan hasta el año 2023. Han hecho ahí pseudoplanes, planes aprobados pero
décadas.
Todos son chapuzas administrativas que la administración, además, provincial y la comunitaria ha estado permitiendo, y que no tenía que haber permitido. Tenían que haberse puesto serios de hacer una cosa seria. Si nadie quiere, yo no tengo ningún beneficio, pero es que no se puede trabajar así, no se puede planificar así, y así tenemos una carretera que en este momento estamos hablando, no sabemos ni de qué hablamos, y el tramo que se ha hecho no sabemos dónde acaba.
Correcto.
Y además, después de que tiene un plazo para hacerse, de que hay un convenio firmado, hay además una comisión que tenía que existir por el ayuntamiento y la Junta.
Que se ha pagado.
No, de pagar no se ha pagado todo lo que se va a pagar, que es otra cosa.
También.
Esto es como porque, primero hablamos de las humedades y luego de la suciedad.
Lo hemos contado por aquí, correcto.
Sí.
Muy bien.
Pues bueno, tenemos una historia, y en general, pues uno de los temas que hoy iba a pensar hablar es sobre la aplicación que se hace del medio ambiente. Dice, vamos a ver, ¿quién sabe en Mojácar lo que es un cicipus?
Uy, pues eso me lo va a contar la semana que viene, porque ahí hay que detenerse poquito a poco y usted nos pone al tanto de todo.
Pues es un jinjolero.
¿Un qué?
Como no es una cosa que nadie sabe lo que es.
Jinjolero.
Hay que cuidar el cicipus. Pues muy bien, cuidemos el cicipus.
Pues vale, vamos a hablar de eso, porque además es algo que se está imponiendo ya no solo en Mojácar, sino en la comarca, a la hora de cuando se hacen paseos marítimos y demás, el tipo de árbol que se tiene que poner y todas esas cosas, que sean autóctonos y demás. Y lo de los nombres es cuanto menos llamativo. Clemente, un besico muy grande. Feliz fin de semana, hasta el viernes.
Adiós, Clemente.
Adiós, adiós.
Para todos, hasta luego.
Y nosotros también nos vamos, volvemos con la información el próximo lunes. Por cierto, la Junta anuncia que depurará responsabilidades por el cribado del cáncer de mama. Vamos a ver. Más noticias, como digo, a partir del lunes, 12:30 o las 12:20, si quieren también conocer la vida cultural de nuestra comarca. Que pasen un buen fin de semana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.